COPE más Madrid.
Estar informado. Ya estamos aquí todos, sí, con nuestra mejor sonrisa, nuestra mejor cara, y eso que es lunes, sí, hoy es uno de esos lunes con mayúsculas, un lunes en el que cada uno de nosotros está en su sitio, o casi todos. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. Tenemos a Teresa Fernández Almagro en la producción técnica, a Ana Pastor y a Ramón de la Fuente en la producción. Y digo que casi todos estamos ya en nuestro sitio porque Madrid vuelve a su ritmo frenético con el arranque del curso de casi medio millón de alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional en grado medio, superior y básica. 10.264 alumnos más que el año pasado, sobre todo repartidos en los centros públicos de la región. Y entre las novedades tenemos a 1.500 profesores que aprobaron este verano las oposiciones y que van destinados a los institutos madrileños de secundaria y de formación profesional. Es una vuelta a las aulas que se traduce también en cambios en nuestros horarios a la hora de desplazarnos por la ciudad y por ende también cambio en las horas punta. Ahora más punta que nunca, vuelve el colapso a las principales vías de acceso en la capital, vuelve el lío también a las calles de Madrid. Paradójicamente, en una semana en la que vamos a celebrar la Semana de la Movilidad, o como algunos la bautizan, de la inmovilidad. Se llamará, fíjate qué bonito, Celeste. Me parece súper bucólico, me ha gustado mucho, muy original. En esa aspiración que tiene el Ayuntamiento de Madrid a que el cielo de esta capital sea verdaderamente celeste y ajeno a la contaminación. Hoy, precisamente, nuestra encuesta en Twitter tiene que ver con esa Semana de la Movilidad. Te estamos preguntando qué es lo que tendría que pasar para que dejases aparcado el coche en casa. Que se mejorase el transporte público es la opción primera. La segunda opción, trabajar al lado de casa. Y la tercera opción es que subiesen tanto los precios del combustible que te diese pánico coger el coche porque no puedes ni pagar la gasolina. En fin, son las 12 y 22 minutos. Madrid nos deja otras noticias. Te las iremos contando en los próximos minutos. Mientras, vamos con la previsión del tiempo. Según la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a disfrutar en esta jornada de lunes de intervalos de nubes altas, nubes de evolución en las horas centrales, también temperaturas con pocos cambios. Más bajas, obviamente, que la semana pasada, que todavía coleaba esa ola de calor. Estoy echando un ojo al mercurio, marca 20 grados en Somosierra, 22 grados en Colmenar Viejo, 19 grados en el puerto del Alto del León, 23 grados en Valdemorillo y aquí en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, rozamos los 25 grados. De cara a mañana nos anuncia la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a amanecer el martes con los cielos nubosos, aumentando a cubierto y, fíjate, podrían dejar esas nubes, lluvia y chubascos ocasionales acompañados de tormentas, sobre todo en la sierra, y tenderán a remitir esas lluvias a última hora del día. Las temperaturas empiezan su descenso progresivo. A las 12 y 23 nos interesamos por el tráfico por las carreteras de nuestra región. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Afortunadamente, mucha tranquilidad, pero no hay que perder de vista un vehículo averiado en la variante de la carretera Andalucía. En sentido de salida, en el kilómetro 6, está en el arcén, pero debido a la curiosidad puede provocar problemas. En el resto, tranquilidad, aunque la vecina provincia de Toledo, en Valmojado, muy cerquita de Madrid, en el kilómetro 47, está cortado el carril derecho hacia la capital por un accidente que de momento no genera retenciones.
Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Conectamos con la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. El tráfico a esta hora no ofrece gran problema, a pesar de que este lunes comenzaba con alta intensidad circulatoria. Ya se han incorporado al ritmo de la ciudad muchos estudiantes. Tenemos que destacar a esta hora las zonas con más densidad son, por un lado, la de Gran Vía, Callao, Cibeles, Recoletos, y por otro, la de Gregorio Marañón. Tráfico muy intenso en José Abascal o en la entrada por la Avenida América. Otros puntos, como es el caso de la calle de Alcalá, esa bajada desde el Puente de Ventas o Reina Victoria. No hay problemas en la M30, precaución, eso sí, aquellos que circulen o piensen circular por Río Rosas en el paso inferior realizan trabajos de mantenimiento.
Muchísimas gracias. Esta es la última hora del tráfico en las calles de Madrid. Fíjate que, menos mal que al final, la alcaldesa de Madrid ha rectificado, Manuela Carmena, y teniendo en cuenta que pensaba restringir el tráfico en las calles de Alcalá y Gran Vía el jueves que viene, ha decidido trasladarlo al domingo 18. Ha escuchado al final las voces de los expertos. Los técnicos municipales le recomendaban que escogiese un día festivo debido a los grandes embotellamientos que nos encontramos. Así que finalmente ha dado marcha atrás y para celebrar ese día de la movilidad, ese día especial porque se va a celebrar una semana de la movilidad, finalmente será el domingo y no el jueves como anunció la semana pasada. Y en un par de minutitos saludo ya a Arantxa Rodríguez de Deportes Cope, que me trae la última hora del deporte madrileño, pero antes vamos a escuchar las palabras que Ángel del Río le dedica a la alcaldesa de Madrid.
Señora alcaldesa, ya es un hecho incuestionable que la semana de la movilidad y el día sin coches suelen ser la semana de mayor conflictividad en el tráfico de Madrid y el día con más coches en las calles, por lo que sería más aconsejable llamarla semana de la inmovilidad y día con coches, o simplemente borrar del calendario esta celebración que no tiene sentido ni mucho menos resultados. Puede que esas circunstancias que llevan a la contradicción entre lo que se pretende y lo que realmente se consigue sea que coincide con la total incorporación de los madrileños al nuevo curso urbano y escolar, la vuelta al coche, o que los madrileños somos por lo común algo desobedientes con aquellas disposiciones e imposiciones que consideramos estériles, inútiles. Ya lo dijo Carlos III cuando, llegado a la corte, dictó normas muy estrictas para mejorar la limpieza y la higiene pública de la villa. Mis vasallos son como niños que cuando se les lava lloran. Algo parecido podría decir usted, señora alcaldesa, como algo así como que mis vasallos son como niños desobedientes que cuando se les pide que dejen el coche en casa, los sacan todos. En la edición de este año de la Semana de la Movilidad hay una novedad importante. No se cortará la circulación del centro en día laborable. Me parece bien, porque lo contrario no era medir la capacidad de colaboración de los madrileños a la hora de no utilizar el coche, sino impedir que circulen por decreto ley municipal. Ustedes llaman este año a la Semana de la Movilidad la Celeste, en alusión a la necesidad de que Madrid goce, al menos por unos días, de un cielo azul de inmaculado, un cielo velazqueño, que son su seña cromática e identidad hasta que el urbanista o el urbanita se dedicó a ensuciarlo cada día. Usted ha hecho alusión a ello y habla del cielo, de la bóveda celeste, admitiendo que el cielo existe, que es azul tras el velo de la contaminación y que debemos devolverle a su estado original. Completamente de acuerdo. Todos debemos responsabilizarnos de esta tarea, aunque proclamar una semana la de la movilidad para hacerlo posible es hacer un brindis al sol.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tú quieres, yo quiero soñar. Llévate conmigo hacia nunca jamás. Contigo vivir. Yo quiero vivir.
Son las 12 y 28 minutos. Gracias por escogernos, por elegirnos. Esto es La Mañana en COPE más Madrid. Soy Beatriz Perzotín y sentadita aquí a mi vera está Arantxa Rodríguez. Después de un fin de semana intenso, ¿eh?
Bueno, ya ha empezado la liga, ha empezado la rutina, ¿no? La rutina diaria, como el curso escolar, ¿no?
Estáis a pleno rendimiento.
Sí, sí,
estuve escuchando ayer, madre, el amor hermoso.
No se para, aquí hay de
desde
todo.
Las 12 de la mañana.
Estos fines de semana que ha habido fútbol, bueno, siempre hay fútbol a primerita hora de la mañana, porque las 12 es primerita hora de la mañana.
Sí,
y, por ejemplo, ayer también había vuelta, había muchas cosas. Luego están las motos, cuando no hay motos hay coches, cuando no hay coches, pues siempre hay algo interesante para contar el fin de semana. Y además, bueno, digamos que en líneas generales no le ha ido mal a los equipos de Madrid, porque empezaba la jornada el sábado tempranito a la una, que se estrenaba este horario que lleva a ser habitual en la liga durante toda la temporada, para que el fútbol se vea mucho en China, y jugaba el Atlético de Madrid a esa hora contra el Celta. El Atlético, que no sabía lo que era ganar en la liga, pues la tercera fue la vencida, goleó, o sea, ganó y de qué manera al Celta, 0-4, luego a continuación acabó el Atlético y ya todo el mundo se centró en el Real Madrid, que jugaba a las 4, y también goleó el Real Madrid, 5-2 ganó a Osasuna, y ya para el domingo pues dejamos al Leganés para que jugara solo, para que se luciera, también tempranito a las 12 contra el Sporting, y no tuvo tan buena suerte como el Madrid con Atlético, así que en esta ocasión le tocó perder al conjunto del sur de Madrid, 2-1 contra el Sporting, pero bueno, bueno, no están mal las cosas porque vemos al Real Madrid, que es líder en solitario de la clasificación de la Liga, 9-9, es decir, cuenta los partidos por victoria, es el único equipo que lo hace, porque hay que recordar que el sábado perdió el Barcelona contra el Alavés, así que segundo en la Liga es el Sevilla, tercero el Sporting y cuarto Las Palmas. Hay que irse hasta la quinta plaza para ver al Barcelona, hasta la séptima para ver al Atlético de Madrid y vemos décimo, o sea, en mitad de la tabla, ahí en mitad, al Leganés, que de momento pues es una...
Es el principio, ¿no? Claro, es el principio, esto cambia de aquí a final.
Es una buena posición,
temporada.
Pero bueno, está bien que les veamos ahí en lo más alto. Del décimo para arriba, pues todo es positivo para los equipos de Madrid, que tenemos muchas cosas que hablar esta semana, que ya mañana me centraré más en la Champions, porque el Atlético
mañana
ahora mismo...
Mañana partido importante.
Sí, le tenemos volando al Atlético ahora mismo camino de Holanda, de Eindhoven concretamente, donde va a jugar con el PSV e Eindhoven este primer partido de la Liga de Campeones, la primera jornada, que el Real Madrid se está entrenando, que se han puesto y guapos, vea, ¿sabes? Porque
¿sí?
Sí, se están haciendo la foto oficial esta que se hace a principio de temporada, donde se ponen unos abajo, otros arriba y tal. Bueno, pues están todos coquetos, todos guapos, preparados para la foto, el presidente está en Valdebebas, porque en la foto tiene que estar el presidente, lógicamente, así que ha sido una mañana un poco ajetreadita y ahora mismo pues también se está ejercitando el equipo, pero llevan desde primera hora pues haciendo todas estas fotos individuales. Y también el Real Madrid evidentemente jugará la Champions, lo hará el miércoles, será un partido muy especial para Cristiano Ronaldo, que siempre es protagonista, porque va a jugar contra el que fue su primer equipo, contra el Sporting de Portugal o Sporting de Lisboa, que ahí es donde se formó como futbolista, y claro, es un partido para él súper, súper especial.
Desde luego un partido de esos de corazón, que dices tú, madre mía, lo tengo partido, ¿no?
Sí, hombre. Él
estará
dice
para
que...
ganar, obviamente, pero...
Claro, él es un profesional y dice que quiere ganar con el Real Madrid, y además él se declara madridista, pero lógicamente pues tiene mucho cariño al equipo que le permitió ser lo que soy, con lo cual de bien nacidos es ser agradecidos, y siempre hay que ser muy agradecido a quien te dio la oportunidad de ser conocido en el mundo del fútbol, y en esta ocasión fue el Sporting de Lisboa el que le permitió cumplir esos deseos a Cristiano Ronaldo, que hay que verle en esas fotos tan jovencito vistiendo la camiseta, iba a decir amarilla, blanca y verde, del Sporting de Lisboa, el Sporting Portugal. Y luego también te repaso brevemente, antes de que te deje que sigas contando noticias de la Comunidad de Madrid, con los resultados de la segunda división, que tenemos a tres equipos importantes de la comunidad intentando el ascenso a la primera. El Rayito, que consiguió una victoria que se le negaba en los últimos partidos contra el Mallorca, ganó 1-0. Al Getafe le van bastante mal las cosas. Perdió contra el Cádiz, salió goleado 3-0 y el Alcorcón enderezó la tarde y ganó por 1-0 al Nástic. Así también tenemos unas de cal y otras de arena. Tenemos al Alcorcón 13º, al Rayito 16º y al Getafe 21º. Así que si en la clasificación de primera tenemos que mirar para arriba, en la clasificación de segunda tenemos que mirar para abajo. Pero que nadie se ponga nervioso, que esto es muy largo,
queda
muchas jornadas.
Semana,
y sobre
semanas,
todo en
sí,
segunda,
sí,
que son 22 equipos y puede mucho pasar. Bueno, puede ser de todo y, por ejemplo, en el caso del Rayo y del Getafe, están acostumbrados a jugar en primera y siempre el cambio de categoría, el descenso de categoría, es
hombre,
duro en el inicio.
Les ha tocado, obviamente. No tendrían corazón si no fuese
sí,
así,
sí, sí.
Pobrecitos míos.
Y que ayer me imagino que vibrarías como los madrileños, viendo cómo pasa la vuelta por las calles de la capital,
sí,
que
sí,
se pone
sí.
Madrid muy bonito.
Qué
y
emocionante,
que es una,
¿verdad?
Sí, que es una imagen que se traslada al mundo de una ciudad tan bonita como Madrid y que fue un paseo para el ganador, ¿no? Para el Maillot Rojo, para Nairo Quintana, que ahora mismo está en un hotel dando una rueda de prensa.
Mis recuerdos del comienzo del colegio siempre están relacionados con la Vuelta Ciclista a España, porque claro, siempre pasaba por Madrid y,
claro, es que
y en concreto por Collado Villalba siempre pasaba en septiembre, claro, que era una de las últimas etapas.
Te voy a decir una cosa, que tú eres mucho más joven que yo, porque mis recuerdos de la Vuelta Ciclista a España están en abril, porque antes la Vuelta se disputaba en abril, entonces se nota que hay aquí un poco de distancia generacional entre
tampoco
tú y
tanta.
Yo. Bueno, un poquito, porque si tus recuerdos de la Vuelta se reducen a septiembre es que eres más joven que yo. Los míos se reducen a abril. Mira cómo dice Ana Caramiel.
Ana Pastor, nuestra productora también asiente. Nada, yo los recuerdo de siempre de septiembre.
Pues nada, pues antes que lo sepa la gente joven como tú, tan extraordinaria, que antes la Vuelta era...
En abril.
Exactamente, era la Vuelta, el Giro y luego el Tour.
Muy bien.
Y luego se cambió para dar mayor presencia. Es verdad que hace unos cuantos años, no te sabría decir cuántos, pero ya unos cuantos años que se disputa en septiembre para que ganara presencia, porque hubo un momento en que la gente prefería ir al Giro y al Tour, entonces la Vuelta se tuvo que reinventar y utilizar estas fechas, que luego al final, pues como todo, al principio era más hacia agosto, septiembre, fue adelantándose, pero también se ha ido adelantando el fútbol, con lo cual al final se solapa.
Luego, después del programa, voy a mirar dónde fue el cambio, en qué
ahora,
año.
Si acaso lo miro yo arriba y te lo digo.
Vale, muchísimas gracias.
Un beso.
Un beso.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Os decía al principio del programa que ya estamos todos en nuestro sitio. Un total de 1.169.917 alumnos se han matriculado en enseñanzas de régimen general en la Comunidad de Madrid, 10.264 más que el año pasado. Ahora sí que sí es la vuelta definitiva a las aulas, con lo bueno y con lo malo. Es el volver a hablar de tecnología, de deberes, de exámenes, de libros, pero también de algo que no nos gusta tanto, que es el acoso escolar. Cada vez son más las organizaciones que se han propuesto trabajar para erradicar esta lacra, cada vez más cruenta y más presente en estas aulas. Y trabaja desde creando, por ejemplo, un protocolo anti-bullying hasta proponiendo talleres antiacoso que aunan psicólogos, pedagogos e instructores de artes marciales. Hablar del acoso escolar desde el primer día de clase, tanto en los centros educativos como en los hogares, es fundamental para lograr la máxima concienciación sobre este tipo de violencia que tanto dolor causan las víctimas y contra la que hay que luchar. Y es que todo es poco, ¿no?, para intentar evitar ese dolor de quien lo sufre, tanto dentro como fuera del aula. Datos del Ministerio de Educación, para que nos hagamos una idea, lo sufre un 4% del alumnado. Con que lo sufrieran uno ya me parecería mucho, pero un 4% me parece muchísimo. Donde tienen muchísima experiencia ayudando a niños y adolescentes a través de un teléfono es en la Fundación ANAR, que desde 1994 ofrece una línea de ayuda gratuita, confidencial y que opera en todo el territorio español, todo el territorio nacional, las 24 horas del día. Me acompaña aquí en los estudios Diana Díaz, psicóloga y subdirectora del teléfono ANAR. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo cambiáis la vida de esos niños y de esos adolescentes a través del teléfono?
Bueno, cambiar la vida es un objetivo muy, muy ambicioso, pero sí que es verdad que les estamos escuchando todos los días, todas las situaciones que nos tengan que contar, todo aquello que les preocupe. Entonces, lo que sí hacemos es prestar esa atención, no juzgar. Y muchas veces se acercan a nuestra línea y no le han contado sus problemas a nadie. Entonces, bueno, este es un primer paso, es un primer eslabón en la cadena para reconocer, digamos, cuáles son los siguientes pasos, los siguientes apoyos con los que pueden contar, ¿no? Entonces, ahí estamos, encantados además de poder ayudarles.
Para quien sufre acoso escolar, las vacaciones han sido un bálsamo, ha sido un respiro. ¿Cómo deberían afrontar esa vuelta a las aulas? Porque en algunos casos vuelven otra vez a tener el mismo problema porque no se había erradicado el año anterior.
Claro que sí. Pues es muy importante que acudan al centro escolar si han sufrido una situación de acoso y pidan que les hagan caso, hablen de lo que han vivido, lo que han sufrido, la situación que han pasado. Y claro, es esencial que el centro tome medidas y que los alumnos sepan que se están tomando unas medidas, ¿no? Hay dos claves fundamentales para erradicar el acoso. Uno es el apoyo del centro escolar y otro el apoyo de la familia. En un estudio que hemos hecho Fundación ANAR con Fundación Mutua Madrileña, hemos observado que muchos de los chavales habían pedido ayuda en algún momento, pero es verdad que no han tenido éxito en esa petición de ayuda. Es decir, o se ha normalizado, o se ha trivializado, o no se le ha puesto...
¿Y esto por qué ocurre?
Bueno, pues porque el tema del acoso escolar, hasta que no se agrava, vemos que es difícil que el centro se conciencie, la familia realmente detecte la importancia del problema.
Quitamos un poco de hielo al asunto, ¿no? Serán cosas tuyas, quizás algo de imaginación, pasará con el tiempo.
Exacto, y no hacemos una supervisión, realmente no estamos detrás para saber cómo se siente ese niño, cómo lo está viviendo día a día, y las situaciones se cronifican y se agravan, y así pasan de curso a curso.
Pues fíjate que hemos sabido que en algunos municipios, como por ejemplo el de Leganés, es la policía la que va a dar unos cursos de formación al profesorado, más adelante también a las familias y a los alumnos sobre acoso escolar. Enrique Reyes, agente de la Policía Local de Leganés, imparte esas charlas sobre acoso escolar a los profesores del municipio. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está teniendo, qué tal la acogida de estas charlas en los centros escolares?
Bueno, pues tenemos una acogida bastante importante. De hecho, este mes de septiembre que han empezado los colegios, previo a que empezaran las clases, ya teníamos bastantes solicitudes de los colegios para que impartiéramos estas charlas.
¿Y qué es lo que os encontráis en las aulas? ¿Hay conocimiento y concienciación acerca del acoso escolar? ¿O todavía hay que seguir trabajando e incidiendo en los primeros adultos, aparte de los padres, pero en el centro escolar, que deben proteger al menor?
Yo pienso que hay concienciación, pero se necesita trabajar muchísimo más. Una de las partes que nosotros trabajamos en los centros escolares, tanto cuando vamos a ver a padres, madres y padres, a los alumnos o al profesorado, es que tienen que prevenir el que pase. Y el prevenir es todos los días del curso escolar.
¿De qué manera, por ejemplo, los profesores deben involucrarse en el momento en que detectan un caso de acoso escolar? ¿Qué es lo que les aconsejáis? Porque a lo mejor ellos se sienten impotentes o dicen carecer de herramientas.
Bueno, nosotros lo que estamos trabajando ahora mismo es, como he dicho antes, es en la prevención. Es que el acoso escolar no llega a suceder. Si sucediese aquí en Madrid, la Comunidad de Madrid dispone de un protocolo de acoso escolar que tanto los docentes como los centros directivos de los colegios tienen conocimiento de qué deben de hacer y cómo lo tienen que hacer. Nosotros nos hemos adelantado y queremos que no llegue a tener que pasar.
O sea, trabajar desde la prevención, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que es lo principal, es que no suceda. Porque si sucede, ya tenemos los protocolos para saber qué tenemos que hacer. O sea, lo que vamos a es intentar que no pase.
¿Qué dudas son las que resuelven a los profesores? ¿Qué es lo que les preguntan?
Bueno, casi dudas podríamos tener todos. Porque en los centros escolares los chavales actúan siempre fuera de la mirada de los mayores. Entonces, ellos van haciendo sus cosas, van metiéndose, por ejemplo, el acosador va metiéndose con la víctima, y nosotros cuando lo detectamos muchas veces es cuando ya ha sucedido. Entonces, los profesores, por ejemplo, les decimos que uno de los sitios que tienen que tener cuidado es entre clase y clase, que es cuando los chavales están solos en las aulas, y que es donde más van a suceder los casos de acoso escolar, si es que hay. O sea, más que dudas, les decimos cómo se puede provocar el acoso escolar y dónde deben de incidir para que no suceda, en los patios, por ejemplo, también.
Los centros educativos mantienen hilo directo de comunicación con la policía local, también con el ayuntamiento, y se trabaja de manera conjunta en esas labores de prevención de las que estamos hablando. ¿Reciben llamadas, muchas llamadas, en el día a día a lo largo del curso?
¿Sobre acoso escolar?
Sí.
Pues ahora mismo no dispongo de esos datos, pero hasta donde yo tengo conocimiento, por ahora no.
Bueno, pues está muy bien que se empiece a trabajar desde la prevención. Así no habría que no estaríamos hablando de acoso escolar, de bullying, de sexting. Enrique Reyes, agente de la Policía Local de Leganés, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y seguimos hablando con Diana Díaz, que es psicóloga y subdirectora del teléfono ANAR, que es un teléfono que desde el año 94 está ayudando, ¿verdad?, a niños y adolescentes a salir un poco de ese bucle, ¿no?, de en el que se han metido, una espiral de la que nadie se libra porque no hay un perfil concreto de víctima.
No. El hecho de ser diferente es una de las cuestiones que ellos nos comentan. Es decir, diferente puede ser uno por ser más listo o más alto o más guapo. O sea, por arriba o por abajo puede ser diferente. Y esa diferencia te puede poner en el punto de mira, ¿no? Es verdad que hay una cuestión que normalmente en casos de acoso está dañada, como es el tema de la autoestima, las habilidades sociales. Y es verdad que hay ciertos prototipos de personas que son más fáciles porque son más vulnerables. Entonces es más fácil llegar a ella o a ellos y acosarles, ¿no? Pero en realidad las diferencias, todos somos diferentes y únicos, y eso nos puede hacer en un momento blanco de mira de un acosador.
Volviendo al trabajo que se realiza en los colegios, sabemos, y siempre se pone el mismo ejemplo, de la metodología que siguen en Finlandia y que tanto éxito está teniendo, que es el método Kiva, ¿no?, que intenta involucrar al grupo, al alumnado, que no sea una cuestión del acosado, el acosador y de los profesores o padres, sino que el propio grupo es el que más cerca está de la víctima y el que puede enseguida denunciar qué es lo que está pasando. ¿Esto se podría traer aquí a nuestros colegios?
Sí, es muy, muy interesante. De hecho, la Fundación ANAR, también desde el programa de Escuela de Educación, trabaja también en grupos de prevención. Entonces, bueno, pues con Fundación Mutua Madrileña precisamente se están trabajando con grupos en los centros escolares, y desde los propios alumnos se trabaja el tema de los valores, valores en positivo, y también la perspectiva del acoso desde las tres perfiles, porque eso hay que tocarlo. Es decir, no solo está la víctima, el agresor, sino también está el resto de la clase, que son los espectadores, que en un momento dado, si frenaran esa situación de acoso, no se volvería a repetir. Es decir, el espectador tiene mucha importancia porque no se puede ni reír ni callar. Es un agente esencial para parar una situación de acoso.
Hay que desterrar de alguna manera la idea del chivato e involucrarle como parte responsable de la solución, ¿no? De ese problema. ¿Y por qué al final siempre tiene que irse la víctima del centro escolar?
Bueno, nosotros no pensamos que eso es un error, ¿no? De entrada. Es decir, si el centro escolar toma medidas, si el centro escolar está informado a primera hora de que están sucediendo esas situaciones, efectivamente la prevención es fundamental. Pero bueno, ya pongamos que la situación de acoso está declarada. Toma medidas, hay que esperar a ver esas medidas, qué es lo que hace el centro. Y desde luego en ningún caso queremos que ningún chico que está sufriendo, chica, ese acoso escolar se tenga que ir a otro centro, porque además hay mucho que trabajar. Es decir, con la persona que sufre el acoso también hay que trabajar a nivel psicológico, que no se forje un perfil de víctima, sino que también se pueda fortalecer una serie de recursos, habilidades. El trabajo con psicólogos es fundamental aquí también, ¿no?
Digo yo que será un pilar básico porque es un menor que luego será un adulto y que tiene que evitar en la medida de lo posible unas secuelas, ¿no?
Exacto. Y además si se va a otro centro sin resolver el problema en el centro donde ocurre por primera vez, puede arrastrar, digamos, ese estigma, esa sensación de que, bueno, la solución ha venido externamente y no ha tenido nada que ver, digamos, en esa solución del problema. Porque también la persona que sufre el acoso tiene que saber cómo frenar, cómo parar, qué hacer.
Vamos a dar el número de teléfono de ANAR, es el 920-2010, si tu hijo está sufriendo o crees que está sufriendo acoso escolar, si alguien de tu entorno lo sufre, es un teléfono al que puedes llamar. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es ese dispositivo? ¿Es gratuito y además es confidencial?
Totalmente. Es confidencial, es anónimo. Por eso tantos chicos y chicas se acercan a nuestras líneas porque saben que tienen toda la confianza para hacerlo. Al otro lado van a encontrar un equipo de psicólogos especializados en temas de infancia que van a escuchar el tiempo que sea necesario. Además estamos las 24 horas por el día, por la noche, los fines de semana. Toda España es totalmente gratis para ellos. También si estamos hablando de la Comunidad de Madrid, tengo que dar el número 116-111, que también está para todos los niños de nuestra comunidad. Es un teléfono puesto por la Comunidad de Madrid que gestiona la Fundación ANAR. Y bueno, pues por ambas líneas nos pueden llamar confidencial y anónimamente, que no se preocupen, que no vamos a contar nada a nadie, pero que sí que les vamos a dar pautas, orientación psicológica, jurídica y social si se requiere también.
Diana Díaz, psicóloga y subdirectora del teléfono ANAR, gracias por haberte desplazado hasta nuestros estudios.
Muchísimas
por ser
gracias.
La ayuda de todos estos jóvenes. Hasta
gracias.
Pronto.
Gracias a vosotros.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Hola, César. ¿Ya tienes pensado lo que vas a estudiar el próximo curso?
Sí, quiero estudiar magisterio, pero hay tantas universidades que no sé a cuál ir.
Tienes razón, pero no todas las universidades son iguales. Si quieres una enseñanza de calidad, ven a Scuni. Mira, podrás estudiar educación infantil, educación primaria o realizar los dos grados a la vez. Y además, el inglés está incorporado en tu horario lectivo.
Pues te haré caso y me pasaré por Scuni.
Ir a Scuni es un acierto, porque no todas las universidades son iguales.
Qué importante es nuestra sonrisa, ¿verdad?, en la imagen que ofrecemos. Y a veces no estamos conforme con ella, a veces no nos termina de gustar. Con los años también cambia el color de nuestros dientes. A lo mejor nos da un poquito de vergüenza porque nuestros dientes son demasiado pequeños, grandes. O tenemos un pequeño accidente y se nos ha partido una de esas piezas dentales. Bueno, pues hay una solución que no es muy compleja y que es muy duradera, que son las carillas de porcelana. Precisamente vamos a hablar de esta solución con el doctor Llanos, director de la Clínica Dental Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días.
Buenos días, bienvenido.
Igualmente.
La porcelana, que pese a que es fina, es resistente, ¿verdad?
Sí,
y le da una solución pues muy importante para esas personas que a lo mejor se avergüenzan de su sonrisa o han tenido un pequeño accidente, como decía al principio.
Sí, un pequeño accidente o unas pequeñas anomalías en cuanto a su posición, una más larga, uno más corto, un color ya sea por una tinción de medicamento o por aguas. O sea, todas esas cosas se pueden ir solucionando cuando no hay que hacer una intervención muy importante, pues estéticamente quedan muy, muy bonitas y son resistentes. ¿Por qué? Porque se pegan con un material específico en íntima unión con el diente ligeramente preparado.
¿Qué garantía tienen las carillas de porcelana y cuánto duran?
Hombre, la carillita de porcelana dura toda la vida. El que no dura toda la vida es el paciente. Y luego puede tener el
mismo... O sea, que es una solución definitiva.
Sí, puede tener el mismo accidente que tiene un diente natural. O sea, si te das un golpe, pues se rompe el diente y la carilla, en fin, una serie de cosas. O hay una carie que ha entrado por otro lado, que la carilla no lo tiene protegido al diente, y se come el diente por dentro, ¿no? Me deja la carillita hueca.
Doctor, ¿para todos los pacientes es recomendado este tipo de solución?
Siempre, a ver, las soluciones definitivas para todos en medicina no existe. Cada uno tiene su problemática y también hay que ver la expectativa del paciente, qué es lo que quiere el paciente. Hay cosas que la puedo solucionar con una carillita de porcelana, una carillita de composite, o simplemente hay que hacer una intervención muy grande y ya le tengo que decir al paciente que no, que tengo que hacer una corona entera, una funda entera.
Y tras ese diagnóstico, ¿se puede hacer una idea el paciente de cómo va a quedar su sonrisa? Sí,
por supuesto, nosotros aquí tenemos una serie de elementos y de herramientas donde le mostramos al paciente cómo va a quedar terminada aproximadamente. Entonces, pues el paciente decide definitiva si se mete en ese tipo de tratamientos.
¿Para qué casos es recomendable la corona dental de la que mencionaba hace un minuto?
Hombre, cuando tenemos una destrucción muy grande del diente, cuando tenemos una malposición muy, muy marcada que me obliga a tallarla en exceso para colocar una carilla, pues digo, pues no, tengo que modificar el eje del diente, entonces no puedo colocar una carilla. Tengo ya que colocar una funda entera.
Y es un procedimiento totalmente indoloro. ¿Eh? Para aquellos que tengan miedo a ir al dentista porque tienen pánico al dolor.
No, a ver, todo el mundo tiene pánico al dolor. Lo que pasa que hay una leyenda negra a través de muchísimo tiempo de que ir al dentista es realmente problemático. Y los pacientes aquí vienen y luego cuando se van dicen, pues no me ha molestado nada. Y
claro.
¿Por qué te tiene que molestar?
Claro.
Una simple intervención, tú vas al podólogo y sientes que te están toqueteando y te puede una ligera molestia, pero nada más. Ya el dolor en medicina, salvo raras excepciones, casi no existe.
Bueno, pues estamos hablando con el doctor Llanos, director de la Clínica Dental Alcalá. Están en la calle Alcalá 198, primera planta. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Buenos días.
Voy a dar un número de teléfono para que pidas cita. Es el 91-356-60-77, 91-356-60-77. Más de 30 años de experiencia con profesionales más que cualificados para que te den un diagnóstico real y personal a lo que tú necesitas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Enseguida llegamos a la una del mediodía. Sigues escuchando La Mañana en COPE más Madrid y me da muchísima alegría presentarte a nuestra siguiente invitada, Lola Pérez Collado, experta en moda y belleza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada. La alegría es mía, ¿no? Estar aquí en estos micrófonos tan queridos y contigo, pues fantástico.
Qué bien. Arrancamos nueva temporada y además arrancamos bien pegaditos a la actualidad porque Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, inaugura hoy una exposición de Jesús del Pozo, uno de nuestros diseñadores más emblemáticos.
Más emblemático, referente, muy unido a Madrid, además siempre un diseñador madrileño, siempre presente, por ejemplo, en lo que se llamaba Pasarela Cibeles, hoy Mercedes-Benz Fashion Week. Un estilo depurado, favorecedor, de vanguardia, pero muchas veces incluso podríamos decir que era de mi couture. Yo tuve la suerte de conocerla, de entrevistarla en alguna ocasión, y desde luego pues también su calidad humana iba pareja a su calidad creativa. Lo bueno es que, digamos, muchas veces cuando desaparece un diseñador se piensa en el futuro, qué va a pasar, seguirá, no seguirá.
Continúa su legado.
Su legado, fíjate cuántos legados hay, ¿no? Podríamos hablar de Chanel, Dior, etcétera. Bueno, pues Jesús del Pozo, digamos, la firma la adquirió Perfumes y Diseño, que era la que lanzaba sus perfumes. Uh-huh. Recordemos uno de los más emblemáticos que sigue, que es Halloween, de Jesús del Pozo. Entonces la firma ahora se llama Del Pozo. Al frente está, pues, un diseñador de una altura impresionante como es Josep Font, pero es Del Pozo. O sea, la firma es Josep Font, crea para Del Pozo. O sea que, de alguna manera, su legado
sigue presente.
Y también, pues, en lo de los perfumes, que sabes que el perfume siempre es algo, yo digo un poco cursi, que eterniza a un creador, ¿no? Porque muchas veces, incluso cuando ya el creador no ofrece sus desfiles o no conocemos sus modelos, pues tenemos los...
El aroma.
Pero bueno, que Jesús es fantástico. Yo recuerdo, fíjate, esto es un dato para la historia y triste, que falleció un año cuando ya tenía preparada la colección para la Cibeles, la Pasarela Cibeles, hoy Mercedes-Benz Fashion Week. Entonces, todo su equipo, el taller, hizo el esfuerzo de seguir adelante. Y entonces, fíjate, mientras la carne de gallina, se presentó el desfile. Estábamos ahí todo el mundo, pero tan emocionante que, bueno, aplausos. Creo recordar que salía al principio una modelo toda vestida de negro, con un pañuelo a la cabeza también negro, luego todas sus creaciones y luego, pues, grandes aplausos. Pero fíjate que la pregunta que nos hacíamos, eso, ¿será el último desfile? Y yo creo que su equipo pensaba también esto, seguiremos adelante. Esto ya lo pongo yo de mi imaginación. Jesús, además, cuenta con premios importantísimos. El premio Telva, el premio Balenciaga, era uno de los grandes, grandes.
Pues para quien quiera saber más de su legado, de su aportación, que sepa que va a tener desde hoy una nueva exposición que se inaugura este mediodía, justo ahora, a la una, la inaugura la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Sala Canal Isabel II, en la calle Santean Gracia, 123. Es la primera, fíjate, Lola, gran retrospectiva de este creador madrileño a través de una selección de medio centenar de piezas que nos van a permitir conocer y apreciar el proceso creativo de este maestro, que es el resultado de la síntesis y la abstracción de formas, de texturas y de colores. Dice que, bueno, es la suma de referentes culturales que aunan la tradición y la modernidad.
Sí, y para terminar, era un diseñador que quería favorecer a la mujer. En una ocasión le oí decir esta frase que está muy bien. Dice, a mí no me gusta una mujer que llame mucho la atención, sino que pase y todo el mundo se dé cuenta que pasa, pero tiene sutilmente.
Algo especial.
Y que cuando se vaya, decía lo mismo para perfumes, queda ese recuerdo, una especie de aura, ¿no?
Y elegancia.
Elegancia, sí, pero discreción. Me parece que son de sus características. No hay que perderse esta exposición. Y Madrid le debía algo así, ¿eh?
Pues nos da mucha alegría que hayas venido a contárnoslo en esta jornada de lunes. Es 12 de septiembre, arranca ya el curso escolar para todos y también para nosotras.
Sí, sí. Bueno, y que Madrid está...
¿Cómo está Madrid?
De moda, en el aspecto moda, bueno, impresionante.
Sí.
La MF Show y ya pronto la Mercedes-Benz Fashion Week. Pues o sea, moda, moda y moda.
¿Nos lo contarás?
Sí, encantadísima.
Estarás aquí para contárnoslo. Sí. Nosotros despedimos esta primera hora del programa. Vamos con las últimas noticias, pero después la mañana en COPE Más Madrid regresa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Encendemos motores y arrancamos con nuestra segunda hora del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Es la 1:06. Esto que escuchas es La Mañana en COPE Más Madrid. En los mandos técnicos, nuestra compañera Teresa Fernández Almagro, pilotando. Y en la producción, Ana Pastor y Ramón de la Fuente. Yo soy Beatriz Perezo. Tiene un auténtico placer estar contigo en estos 55 minutos que nos quedan, donde vamos a contarte historias de Madrid, historias de nuestros madrileños. Y vamos a hablar de la actualidad. Carmena sigue preocupada por la sociedad en Madrid y no es para menos. Y entre sus batallas personales, la que inició ya hace un año, está la lucha que tiene contra las colillas que tiramos al suelo de Madrid. Entonces hubo un reparto de ceniceros portátiles hasta entre los jugadores del baloncesto del Real Madrid cuando ganaron la Supercopa. Muy apropiado, ¿no? Repartir ceniceros entre los deportistas. Y una propuesta de lo más original. El buzón recoge colillas, no sé si te acordarás, para hacer encuestas en Madrid. La primera y única que sepamos que se hizo fue sobre la final de la Champions entre Real Madrid y Atlético de Madrid. En esta afrenta personal contra las colillas, Carmena ayer anunciaba durante la presentación de la Semana de la Movilidad que tenía una nueva remesa de ceniceros para esas colillas que nunca tienen que estar en la calle. Y el lema de este año era limpia tu ciudad, limpia tus pulmones. Y miraba al cielo, a ese maravilloso cielo de Madrid y decía: Madrid tiene, entre otras cosas, una maravillosa bóveda celestial y no queremos tenerla sucia. Y así, así de inspirada y de poética nos presentaba la Celeste, la que va a ser la Semana de la Movilidad en Madrid y que comienza este jueves. Y mientras Carmena miraba al cielo, desde las filas del Partido Popular apuntillaba a Percival Manglano, concejal del Ayuntamiento, lo siguiente.
Andar hoy por hoy en Madrid es prácticamente una carrera de obstáculos, porque los madrileños tenemos que sortear la porquería que hay para nuestras calles y eso no nos deja tampoco mirar al cielo como nos pide que hagamos la señora Carmena, puesto que estamos teniendo que mirar el suelo para no tropezarnos con la porquería.
Desde luego, a más de uno nos va a dar tortículos. Entre mirar al cielo para esquivar las cacas, las colillas, o al cielo también, he dicho al cielo, entre mirar al suelo para esquivar las cacas y mirar al cielo para que no nos caigan ramas de los árboles, lo vamos a tener complicado esta temporada. En fin, Madrid tiene otras noticias. Esta mañana, la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha explicado las acciones legales que el Ayuntamiento de Madrid va a tomar en relación, esto es muy importante, a esa venta a fondos de inversión de 1.860 pisos de la empresa municipal de la vivienda y del suelo. Ha sido una puesta de largo que presentaban en el Palacio de Cibeles y allí ha estado nuestra compañera Cristina López Benedicto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Comienza un complejo y difícil proceso a partir de ahora, ¿no?
Sí, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que pedirá antes de 10 días a la Comunidad de Madrid la nulidad radical del proceso de venta de 18 promociones de viviendas públicas de la empresa municipal de la vivienda y el sueldo a Fidere. Lo anunciaba así la alcaldesa en funciones, Marta Higueras.
Esta nulidad radical solo se puede instar por unas causas tasadas, que están tasadas en la ley, la causa por la que nosotros vamos a dictar la nulidad radical de este acto es la inexistencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. Aunque es verdad que hubo una apariencia de procedimiento, alguna apariencia hay de procedimiento, nosotros entendemos que cabe la posibilidad de instar esta nulidad radical porque es una apariencia, no es un procedimiento como exige la ley, un procedimiento legalmente establecido.
Bueno, es muy importante esto de lo que te estamos hablando. Seguimos enseguida en un par de minutitos con esta noticia que tiene que ver con la empresa municipal de la vivienda y del suelo y esos fondos buitre. Pero antes vamos a salir a las carreteras de nuestra región para ver cómo se circula a estas horas. En la DGT nos espera Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En estos momentos no hay problemas ya para circular por ninguna parte de la Comunidad de Madrid. Insistimos, afortunadamente hasta ahora ese vehículo averiado, los dos que estaban en la variante, ya no se encuentran ahí y por lo tanto se está circulando en todas las vías con total fluidez.
Y en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Jesús Masuki. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Muy buenas tardes. Situación muy tranquila a esta hora en la ciudad. Niveles de circulación muy bajos que se reflejan tanto en la M30, en los principales puntos de entrada y salida, así como también en el interior. En principio no tenemos incidencias importantes que estén afectando a la circulación y a esta hora, como decimos, el tráfico es fluido.
Muchísimas gracias. Seguimos pendientes de esa última hora. Cristina López Benedicto, estábamos escuchando las palabras de la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras.
Sí, como decíamos, el Ayuntamiento ha adoptado esa decisión de solicitar a la Comunidad de Madrid la nulidad radical del proceso de venta de esas 18 promociones de vivienda pública de la empresa municipal de la vivienda del sueldo a Fidere. Esa decisión se ha adoptado tras consultar con un bufete jurídico a la vista de las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas, unas conclusiones que hizo pública en junio. La Cámara detectó, entre otras irregularidades, que la venta se realizó a un precio inferior al valor contable o que fueron los propios interesados en la compra los que fijaron el precio. Además de esa solicitud de nulidad radical, el Ayuntamiento se va a sumar a la solicitud de reapertura de querella presentada por los afectados. También se personaría en el procedimiento que puede abrir el Tribunal de Cuentas y solicitaría la responsabilidad contable de todos los responsables de la venta. E incluso se plantea como hipótesis la posibilidad de acudir a la regulación americana contra los sobornos, ya que recordamos que los fondos que adquirieron en su día esas viviendas a través de Fideres son fondos estadounidenses.
Pues comienza un largo y difícil camino por delante.
Sí, un largo camino porque además, la Comunidad de Madrid tiene de plazo para contestar al Ayuntamiento de Madrid en esa solicitud de nulidad radical hasta junio de 2017.
Bueno, pues como sabemos, estas cosas no suelen ir rápido. Y no. El margen es muy, es muy largo. Gracias, Cristina.
A ti, hasta luego.
Nosotros vamos a ver ahora, a conocer enseguida las noticias de nuestra iglesia más cercana. Pero antes, con la previsión del tiempo, te digo que han bajado de manera importante las temperaturas en la Comunidad de Madrid. Seguimos disfrutando a estas horas de cielos despejados. Vamos a aprovechar porque dice la Agencia Estatal de Meteorología que mañana empezarán a llegar nubes que podrían dejarnos chubascos en la sierra que remitirán ya por la tarde. Si echamos un ojo a nuestro termómetro, a nuestro mercurio, marca 25 grados en el centro de Madrid, 22 grados en Buitrago, 21 grados en el puerto, en el Alto del León. Nos vamos hasta Aranjuez, donde disfrutan sus vecinos de 27 grados.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Beatriz, ¿qué tal?
Vamos con esas noticias de la iglesia más cercanas. Es lunes, es 12 de septiembre. ¿Qué nos tienes que contar?
Pues mira, nos vamos hasta San Lorenzo del Escorial porque comienzan los actos litúrgicos para preparar la festividad del Cristo de la Buena Muerte. A las 8 de la tarde la imagen se trasladará en andas desde la capilla, en el cementerio parroquial, hasta la parroquia de San Lorenzo Mártir. Y hay que decir que la imagen la llevan mujeres exclusivamente. Una vez en el templo comenzará la celebración en su honor con el rezo del rosario y la Eucaristía. También recordamos que la Casa Provincial de las Religiosas de Jesús María en la calle Juan Bravo acoge una Eucaristía por la misionera Isabel Solá. La misa, que comenzará a las 7:30 esta tarde, la presidirá el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro.
Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Estamos escuchando a Tamara, fíjate que ya lleva más de 15 años en el mundo de la música, sobre todo trabajando el arte del bolero, con lo jovencita que empezó, que era apenas una adolescente, y ha conseguido cosechar una importante carrera cargada de premios, rodeándose también de los mejores. Tamara va a ser noticia hoy en las fiestas de Móstoles. A partir de las 10:30 tendrás la oportunidad de disfrutar de su música en directo en la Plaza de Pradillo. Y es que en septiembre, Ángel del Río, ¿qué tal? Buenos
Hola,
días.
Buenos días,
cronista de la Leal Villa, periodista de la cadena COPE. Es uno de los meses que más fiestas tiene en la Comunidad de Madrid, y bueno, en toda España.
Es tradicional porque antiguamente se aprovechaba para celebrar las fiestas cuando eran municipios rurales, fundamentalmente, en la época de septiembre, que era la época, digamos, de descanso para el campo, donde
sí,
menos
¿verdad?
Se trabajaba. Cuando se había acabado ya la recolección, se había hecho ya la Feria del Campo, se celebraban a los patrones correspondientes del mes de septiembre.
Claro, había que celebrar muchísimo. Había sido un verano y un año difícil y duro. Bueno, vamos a centrarnos en la actualidad madrileña. Este fin de semana se ha presentado la Semana de la Movilidad. Poéticamente la han llamado La Celeste. El día que comienza es el próximo jueves, se va a prolongar hasta el día 25 del mes de septiembre. E inicialmente, Manuela Carmena propuso que el día sin coches fuese el jueves, a lo que inmediatamente los técnicos expertos en movilidad del ayuntamiento dijeron: vamos a reconsiderar esa propuesta, porque ya de por sí Madrid es una ciudad con muchísima intensidad de tráfico. Vamos a ver si lo podemos trasladar al domingo, que ya hay tráfico, pero es un poquito menor.
Claro, lo que proponía ella es cerrar el centro de Madrid al tráfico ese día, y si lo haces un día laborable, el caos está asegurado. Además, si se trata de sensibilizar al ciudadano para que contribuya a utilizar menos el vehículo privado en aras de mejorar la calidad medioambiental de Madrid, hombre, si lo que haces es prohibir el tráfico, no hace falta que cuentes con la conciencia y la voluntad de los madrileños. Si cierras al tráfico, le estás obligando a dejar el coche en casa, quiera o no. No es cuestión de conciencia ni de participación. Yo esto de la semana de la movilidad y del día sin coche me parece una tontería de tamaño natural. Primero, coincide en mes de septiembre, que es cuando vuelve la ciudad otra vez a su
ritmo.
Exactamente. Entonces todo el mundo vuelve a sacar el coche, con lo cual es difícil, y se da la paradoja de que precisamente en la semana de la movilidad es cuando más inmovilidad hay. Y en el día sin coches, quizá porque los madrileños somos un poco desobedientes, yo creo, como el resto de los ciudadanos, cuando nos dicen hay que hacer esto por obligación, pues decimos, bueno, pues nos rebelamos. Es cuando más sacamos el coche, y eso se demuestra cada año que ha habido este día. Yo creo que es una recomendación europea, yo creo que no contribuye para nada, que al ciudadano hay que concienciarle día a día para que utilice más el transporte público, dándole una oferta muy buena de transporte público, que hay que concienciarle para que utilice también otros medios alternativos al vehículo privado, y que no basta con una semana que se convierte en semana de la inmovilidad más que de la movilidad. Y en un día sin coches, el día con más coches. Y luego ahí, yo creo que vamos a empezar a hacer un diccionario nuevo de colores. Está la roja, que es la selección española, y ahora está la celeste, que es el cielo de Madrid.
Ay, a mí me parece muy bonito, muy poético.
Que además que la alcaldesa, bueno, crea en el cielo, diga que hay un cielo, y recuperar el color del cielo velazqueño, que fue la seña de identidad cromática de Madrid, ¿no? Ese cielo azul. Pero para eso tenemos que hacer un ejercicio todos los días de evitar esa neblina, ese velo que cubre el cielo azul. Y insisto que, aunque no creo en lo efectivo que pueda resultar la Semana de la Movilidad, pero vamos a hacer todos un esfuerzo común para conseguir que este verano, este invierno que se nos aproxima, este otoño-invierno, no tenga los problemas del año anterior, donde hubo que hacer
restricciones
circulatorias porque la situación climatológica fue adversa y nadie dejó el coche en casa hasta que el ayuntamiento prohibió a ciertas horas circular con el vehículo.
Vamos a ver también, coincide, fíjate, esta Semana de la Movilidad con la apertura de algunas de las estaciones de la línea 1, que ha estado cerrada por obras este verano. Será a partir del miércoles, el día en el que los vecinos usuarios habituales de esta línea puedan volver a utilizar el metro.
Sí, porque es la alternativa principal el Metro Madrid, y sobre todo porque dejarán de utilizar el vehículo privado quien lo esté haciendo, porque están obras, y también quienes estén utilizando como medio alternativo los autobuses de la MT que se han puesto especialmente en esas líneas para cubrir el servicio. Bueno, pues si se abren algunas estaciones, eso va a contribuir también a que haya menos vehículos en la calle, en teoría.
Hemos lanzado una encuesta en nuestro Twitter, Ángel, y preguntábamos, con motivo de la Semana de la Movilidad en Madrid, ¿qué tiene que pasar para que el madrileño deje el coche aparcado en casa, ¿no?, y busque el transporte público? Y entre las opciones que proponíamos a nuestros seguidores es, en primer lugar, que mejorase el transporte público; en segundo lugar, trabajar al lado de casa, es obvio.
Sí, una utopía.
Y en tercer lugar, encarecer el combustible, ¿no?
Yo creo que la mejor opción es mejorar el transporte público en Madrid, que ya es muy bueno, no nos engañamos, el transporte público es muy bueno en Madrid, el precio muy razonable, incluso más barato las tarifas que en otras ciudades de la misma magnitud, y concienciar al ciudadano de que hay que utilizar ese transporte público, pero siempre y cuando funcione adecuadamente. No hay otra manera. Otra manera drástica es prohibir la circulación de vehículos privados por el centro de la ciudad, como se ha pretendido en algunas ocasiones y se ha hecho en otras ciudades.
Pues estás con la mayoría de nuestros seguidores. Un 83% piensa que hay que seguir mejorando el transporte público y un 17% trabajar a la de casa, que sería pues muy cómodo.
Eso no.
Y nadie quiere que se encarezca el combustible, claro.
No, sobre todo porque no solamente se encarecería para el cliente de las gasolineras que van a repostar con sus vehículos, sino también en líneas generales para todo lo que funciona con combustible.
Así
es. Y quien tuviera que coger el coche por necesidad absoluta, pues vería incrementado los costos. Bueno, me parece que no es adecuado.
Bueno, pues ahí está. Puedes seguir votando. Búscanos, síguenos. Somos @mananamadrid. También nos encuentras en nuestro Facebook, donde luego por las tardes subimos las entrevistas que hemos tenido aquí en el estudio, porque como ahora somos multimedia, claro, y somos más visibles que nunca en la radio, bueno, pues en nuestro Facebook buscas La Mañana en COPE más Madrid y nos encuentras. Le das a me gusta y estás al loro de todo lo que te contamos.
Y ahora al turista hay que decirle bienvenido a la Celeste.
Bienvenido a la Celeste. Qué bonito, la celeste.
Qué romántico.
Me ha gustado a mí.
Sí,
vamos a ver si vemos mucho cielo celeste.
Por cierto, que la alcaldesa está en París estos días, ¿eh?
Sí, sí, estrechando lazos.
No, presentando un libro. Presentando su libro, yo creo. Hombre, si puede estrechar lazos al mismo tiempo, está bien, pero bueno, presentando un libro,
sí,
algo polémico, ¿eh?
Sí.
Del que no estará muy contenta Esperanza Aguirre.
Bueno, pues seguiremos muy atentos a esa presentación y a lo que dice en ella. Gracias, Ángel.
Hasta luego.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Feliz mediodía de lunes. Es lunes, no pasa nada. Nosotros tenemos más energía que nunca, porque para eso está el fin de semana, ¿no? Para cargar las pilas. Y además, fíjate qué música nos está poniendo aquí nuestra compañera Teresa Fernández Almagro, que está en los mandos técnicos. Ha llegado el momento de pensar en nuestros mayores, de sentarnos y pensar en la familia. Pero reflexionando sobre el término mayor, decía, ¿pero quién es mayor hoy en día, no? Porque con todos los avances sociosanitarios que hay, la esperanza de vida, por un lado, se ha alargado. Y cuesta dibujar a una persona mayor a partir de los 65 años. Por poner un ejemplo, ¿eh? Que el que me esté escuchando hoy tenga 65 años dirá, perdona, yo no soy mayor. Atentos a esos cambios sociales que tenemos, los centros sociosanitarios, los Nogales, en Madrid, van más allá de la típica residencia de mayores que tenemos todos en la cabeza y ofrecen una atención integral adaptada al estado de dependencia de la persona o a las necesidades individuales de cada una de las personas, ¿no? Valoran su salud física, su salud mental, procuran un envejecimiento activo. Está conmigo, sentada aquí en los estudios, Natalia Gutiérrez Sanz, que es directora comercial de Los Nogales. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué engloba, ¿no?, los servicios que ofrecéis en vuestros centros sociosanitarios, los Nogales?
Pues, en primer lugar, Beatriz, decir que, bueno, nuestra unidad fundamental son las residencias de mayores, que tienen que seguir existiendo, lógicamente, para ofrecer esa atención a los mayores y para aligerar también la carga a las familias. Y también nos nombramos centros sociosanitarios porque no solo englobamos esas residencias, sino también los centros de día, también spas que tenemos y consultas externas.
Uy, spas, qué interesante, ¿eh?
Es muy interesante, claro que sí.
Bueno, ¿cuántos servicios y atenciones ofrecéis en los Nogales?
Bueno, pues aparte de todas estas, de todos estos servicios que ya te estoy comentando, realmente la atención primordial es el trato al mayor y a la familia. Lo tenemos como una unidad, como si no lo pudiéramos casi desprender el uno del otro. Detrás de un mayor siempre viene un familiar angustiado, con, digamos, el peso de tomar una decisión importante como
muy
es
difícil.
Claro, como es institucionalizar a un mayor. Sobre todo cuando te has dado cuenta de que efectivamente se va haciendo mayor, va perdiendo funcionalidad, va perdiendo facultades y el ritmo de vida que llevamos pues nos impide por completo cuidar de ellos como se merecen.
Uh-huh. ¿Quién puede dirigirse a vosotros y cómo es esa primera consulta?
Bueno, pues realmente se pueden dirigir a nosotros de distintas maneras, a través del correo electrónico www.losnogales.es o a través de un teléfono que tenemos operativo las 24 horas del día, que es el 91-331-3101. Este teléfono, la verdad, que no para de sonar. Hay veces que lo atiendo yo incluso personalmente y digamos que es este teléfono en el que nos derivan realmente cuando ya se ha explicado bien cuál es el caso. Porque no todos tenemos las mismas necesidades. Hay veces que no necesitamos una estancia permanente y, por el contrario, necesitamos solucionar un problema de una intervención quirúrgica, lo que llamamos un posoperatorio, o una rehabilitación de una cadera, de una rodilla, en fin.
Natalia, ¿dónde estáis?
Pues por todo Madrid. Estamos ubicados en todo Madrid. Desde el Paseo Imperial, Puerta de Toledo, Reina Victoria, Puerta de Hierro, Santa Eugenia, Pacífico, espero no dejarme ninguna, Vista Alegre. Yo creo que bueno, nos pueden encontrar en el Paseo de Pontones. Son 11 residencias en Madrid y una experiencia pues prácticamente de 34 años.
Centros sociosanitarios del Grupo Nogales. Comprende residencias, centro de día, spas, consultas externas, todo un abanico de servicios que dan cobertura, como hemos escuchado, prácticamente, bueno, pues a nuestros mayores, a todos sus cuidados, sean personas válidas o sean personas asistidas. Natalia Gutiérrez Sánchez es su directora comercial. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Beatriz.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bachofer Abogados. Obligaciones convertibles. Bonos convertibles. Estructurados. Últimos días para reclamar. Recupere su dinero. Bachofer Abogados. 30 años de experiencia. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Es hora de hacerte el mejor chequeo. Por tu salud, por la tranquilidad de tu familia. Y Líder Doctor apuesta por Covertic, ofreciéndote el Líder Chequeo, un chequeo revolucionario que puede detectar precozmente 15 tipos de cánceres como pulmón, estómago y mama, y distintas pruebas médicas como electrocardiograma o espirometría, y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, en solo una hora, todo por solo 199 euros, con entrega posterior de informe y consulta médica incluidos. Pide cita en el 91-279-1080 o en liderchequeo.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 3 minutos vamos a llegar a la 1:30. Enseguida actualizamos la información. Estamos esperando a Ángel Correas, jefe de local, para que nos traiga esa última hora. Pero antes nos vamos a hacer la compra y nos vamos hasta la tienda de las Rozas de los supermercados Simpli. Teodoro García, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tenemos de oferta hoy en los supermercados Simpli?
Pues mira, en el supermercado Simpli tenemos pescadilla fresca a 4,99 euros el kilo, jamón cocido extra bonatura a 7,99 euros el kilo, pera conferencia a 1,25 euros el kilo. Y además, cientos de productos con la segunda unidad al 70%. Supermercado Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Pero qué bien, muchísimas gracias. Ya sé dónde voy a hacer la compra yo esta tarde, ¿eh?
A vosotros.
Hay que llenar la nevera con Supermercado Simpli. Hoy hemos pasado por la tienda de las Rozas, pero siempre hay un Simpli cerca de ti. Estas serán las ofertas de hoy.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ana Pastor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es nuestra Ana Pastor, nuestra productora, que siempre está al quite y muy pendiente de las noticias frescas. Mientras llega Ángel Correas, jefe de local, vamos a a dar, bueno, pues una información de servicio muy interesante para aquellos que quieran practicar deporte durante todo este curso.
Sí, sobre todo eso para los deportistas. Se pone en marcha ya la inscripción de los Juegos Deportivos de Madrid, que este año son un poquito más baratos. Son unos juegos cuyo objetivo principal es ofrecer una competición accesible a los madrileños, pues que tengan una orientación especial a los centros escolares, por ejemplo, clubes, una orientación deportiva, es decir, gente que esté relacionada con el deporte. La expectativa es que este año participen en la competición hasta 120.000 deportistas, 70.000 de ellos de edad escolar. En fin, involucrar un poquito a los escolares o los más pequeños en el mundo del deporte.
Ana, vamos a adelantarle a nuestros oyentes que, hablando del deporte, hemos descubierto que hay un madrileño que se ha inventado o ha importado una nueva disciplina deportiva que se llama el Water Army Camp, que es el entrenamiento que hacen en el ejército, pero en piscina, y se va a hacer en un polideportivo de Madrid.
Seguro que la gente no sabe de qué estamos hablando. Me parece.
Bueno, pues nosotros traemos hoy al programa precisamente a la persona que lo ha creado. Gracias. Ángel Correas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Beatriz, ¿qué tal?
Madre mía, ¿por dónde abordamos la información hoy? A ver.
Bueno, hay varios frentes. Comentaba antes con otros compañeros que viajes famosos son los de Colón, por ejemplo, Marco Polo y demás. Hoy el viaje de la alcaldesa también sale en los titulares de los periódicos. No sé si ya quedará para la historia, pero desde luego alguna historia tiene este viaje. De acuerdo, se ha ido 3 días, que se ha cogido de sus vacaciones Carmena, a presentar en París su libro, un libro que bueno, tiene ciertas connotaciones, digamos que polémicas, no sé si demasiado, pero algún capítulo hay en el que, por ejemplo, explica cómo llegué a ser alcaldesa, si lo titula ese capítulo. Dice Carmena que la parte más ingrata de la campaña fueron los ataques personales y sin piedad de Aguirre, la arrogante, estoy leyendo textual, la arrogante candidata del PP en los debates en televisión que inclinaron la balanza en mi favor. Reconoce además en algún tramo de este libro que tuvo sus desavenencias durante la campaña, me imagino que del enfoque que le daban en la campaña con Rita Maestre, que es actualmente la portavoz municipal, pero bueno, en el fondo le pone bastante bien a Rita Maestre. Uh-huh. Dice que es pues eso, una genial portavoz del Ayuntamiento de Madrid y activista, y que de no haber sido ella la candidata, Carmena, podría haber sido Rita Maestra. Bueno, esto en cuanto a la visita de la alcaldesa, que por cierto, a esta hora va a empezar a almorzar ya con Ana Hidalgo, que es la alcaldesa de París. Van a, bueno, firmar una serie de convenios socioculturales entre la capital francesa y la española. Y una noticia que te traigo, vamos a titular de inquietante. La detención en Madrid de un tipo conocido como el Mexicano. Es el apodo de uno de los líderes cabecillas de la Mara 18, ¿de acuerdo? Las Maras son una especie de mafias, bandas muy violentas que operan principalmente en Centroamérica, en El Salvador, en Honduras y demás. Pues bien, ha sido detenido aquí, y lo que dice la Policía Nacional es que ya habían constatado que tenía órdenes de establecer ya una especie de sucursal, vamos a decir, o la extensión de la Mara, este tipo de mafia aquí en España. Así que ha sido detenido con la colaboración de estos países, de El Salvador y de Honduras.
Bueno, pues muchísimas gracias,
Leganés,
por esa
ha sido detenido Leganés,
última hora. Nos alegramos. Seguiremos muy pendientes de cómo se va ampliando esta información a las 2:20 en este informativo mediodía.
Ese es el primer tramo, sí.
Gracias, muy bien, Ángel. Hasta luego. Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues estamos escuchando el arte de este artista que se llama José Luis Montón. Si te gusta, esta noche a partir de las 9 estará actuando en la Sala Galileo Galilei. Por cierto, actúa hoy, que es el día de su cumpleaños, ¿eh? Curioso, ¿no? Qué mejor manera de celebrarlo que haciendo lo que más le gusta a uno. Seguro que mi siguiente invitado está de acuerdo conmigo, que la mejor manera de celebrar un cumpleaños es haciendo lo que a uno le gusta y le apasiona. Vamos a poner un poco de factor sorpresa a la mañana en COPE Más Madrid con un artista argentino que no deja desapercibido a quien lo conoce en las distancias cortas. Se le presenta como un juglar del siglo XXI, un título del que puede presumir después de ganar poco más de 30 competiciones de lo que se conoce como Poetry Slam en toda España. Y dirás, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es una Poetry Slam? ¿Qué es? ¿Es poesía? ¿Es un talent show? ¿Es performance? Bueno, pues es una forma particular de comunicarse, una nueva plataforma para la literatura, textos polémicos, a veces, ritmo trepidante, desde luego una gran capacidad para la improvisación y mucha tensión en esa competición. Y en esto, Mataruco, que es nuestro invitado, Diego Mataruco, es todo un portento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Beatriz, ¿cómo estás?
¿Serás un portento porque has ganado 30 veces?
Tanto portento tengo, no sabes mucho.
Bueno, llevas un ratito escuchando el programa.
Sí.
Para que nuestros oyentes se hagan una idea de lo que haces y lo que te ha convertido en quien eres artísticamente, ¿cómo sería Madrid bajo el prisma de Mataruco?
Mataruco, bueno, haciendo estos juegos de palabras que me gusta tanto, Madrid, ¿cómo llamarla Madrid? ¿La podríamos llamar Madre Madrid?
Sí, mira.
¿Por qué no, no?
Sí, hace claro, nada, está... hace dos días se presentaba un autobús que se llama Madre, que mira. Iba informando para rehabilitar edificios en Madrid, claro. Y era el autobús Madre.
Ah, Madre. Mira, mira. Claro, esta capital, sin grandes capiteles, que tantos hijos y alhajas, claro, es ella la gran madre.
Claro.
Yo, eso es lo que me hace pensar, Madrid... Madre Madrid, ¿no? Pedazo de tierra sin guetos, en las que nacieron tantos gatos que hoy se cuentan con cuentagotas. ¿No fuiste y eres musa hermosa? ¿No quiso, por ejemplo, tu alma adobar Almodóvar y pudiste ver hijo en tu baraja a Pío Baroja? ¿Y Machado de ti se ha manchado y con orgullo te pintó Goya y a Dalí? ¿A Dalí no le dolió estar contigo ni ir al baño con el bueno de Buñuel ni sentir el calor de Lorca, ¿no? Por algo Hemingway... Te vio tan guay, ¿no?
Bueno, madre mía, me tienes aquí con la boca abierta. ¿Y para ti Madrid es una madre?
Sí, claro. Yo recuerdo a mi madre. Yo sigo la cuerda de mis recuerdos y recuerdo a mi madre cuando pienso en Madrid. Porque ella siempre quiso volver. Nunca pudo, pero en realidad volvió vez tras vez a través de ese manto de sentimiento que nunca miente, ¿no? Por eso yo le pregunto a Madrid si tú también sabías todo sobre mi madre, ¿no? Claro, yo sigo sin saber bien, en realidad, Madrid, qué laberintos de pasiones aprisionas, cómo es a veces es capaz de dejarnos al borde de un ataque de nervios, ¿no?
Sí.
Y otras veces nos dejamos llevar por la ley del deseo de darle abrazos hasta dejarla rota, preguntándome yo, por ejemplo, ¿qué he hecho para merecer esto que eres, Madrid? Pero al menos yo sé que no tengo que decirle, átame. Átame a ti, Madre Madrid, porque ya lo has hecho.
Eres un seguidor de Almodóvar, ¿eh?
Almodóvar, sí, de muchas, claro, claro, sí.
¿Qué es para ti entonces Madrid? ¿Qué te decía tu madre de Madrid? ¿Y qué te encontraste?
Me encontré con gente absolutamente hermosa. Me siento realmente muy cobijado bajo su techo, bajo su lecho de luchas y lecho de dichas, ¿no? Como es Madrid. Así que yo estoy muy contento, con un contento contante y sonante de poder compartir mi pequeño arte, que espero que no arte, aquí en tierras madrileñas y en España en general.
¿Y cómo se entrena una persona para poder hacer lo que tú haces? Para improvisar, para ir rimando, para ir buscando tantas palabras. Tu cabeza tiene que ser como un diccionario.
Bueno, no sé, yo simplemente labro. Labro palabras. Y las libro a veces al aire libre, a veces en libros. Pero bueno, sí, me encanta la palabra, lo que obra la palabra cuando se abre y se labra. Aparecen cosas maravillosas y me encanta compartir esas cosas maravillosas que encierra la palabra.
Digamos que es como un escultor, ¿eh? De la palabra.
Un artesano de la palabra.
Qué bonito.
Sí, sí.
Qué bonito. Y me imagino que para ser un artesano de la palabra has de ser un gran lector.
Bueno, sí, leo. No tanto como quisiera, pero leo, sí, sí.
A ver, por ejemplo, el último libro que tenías en la mesilla.
En la mesilla tengo un libro que se llama Semáforos en Rojo, de una poeta llamada Malena, que vamos a hacer el viernes su presentación del libro. Así que ese es lo último que estoy leyendo. Es una poeta muy, muy, muy interesante para escuchar. Y el viernes vamos a hacer una presentación en la Casa Encendida. y voy a acompañar con música, ya que soy también músico, toco piano, entonces sí, vamos a hacer eso.
Pues mira, esto me recuerda que hoy salió una información en un diario que decía que gracias a unos semáforos rojos que empezaron a funcionar en Madrid en el mes de febrero, se han reducido las infracciones por circular a gran velocidad. Estaban colocados estratégicamente en puntos donde había muchos choques, donde había muchos accidentes, y se ve que han sido disuasorios para que levantemos un poco el pie del acelerador. Ah, o sea, que me ha venido Aldeo para contar eso. En estos momentos, Mataruco, vuelves a Madrid y lo haces para presentar la tercera temporada de Ni hombres ni hembras, hambres, que es una obra escrita en verso donde, bueno, practicas divertidos juegos de palabras como los que estamos escuchando ahora, ¿no?
Exactamente. Es una obra un tanto ebria, un tanto sobria, pero bueno, eso es muy amena. Muy amena porque... Amena y humana, sobre todo muy humana, porque habla de eso, de lo que emana el humano, lo que emana de nuestras manos. Como a nosotros no nos gustan mucho las etiquetas, creemos que cuando te acatas etiquetas, te acotas, te reduces, ¿no? Eso, proponemos un nuevo género humano, el género hambre. No, ni hombres ni hembras, somos hambres, somos ansias, y ahí está nuestra sustancia. Así que durante la obra vamos hablando de esas ansias que... para el público porta importancia, para el público y para todos en realidad. Yo digo, creo que somos sumas en realidad, ¿no? Somos como, a mí me gusta inventarme palabras, por ejemplo, como si fuéramos simplicompuestos, diversipropios, multisingulares, ¿no? Como singubariados, podríamos decir.
¿Cuántas horas entrenas al día?
Bueno, pues bastantes. Me gusta mucho, sí, sí, sí.
¿Y en qué momento descubres que tienes un don especial para este tipo de arte?
¿Cuándo?
Desde luego dudo que fueras un niño tímido que no hablase apenas. Sí,
¿sí? Pues sí, lo era. Justamente en el momento en el que empecé a expresar eso preso. A expresar eso preso que todos tenemos, ¿no? Uh-huh. A tratar de expresar mi aprecio, ¿no? A apresar e imprimir en la vida el aprecio. Dije, ¿por qué no expresar lo que uno aprecia? Siempre me gustaron las palabras, siempre las tuve para mí, nunca las compartí. Pero cuando uno comparte lo que porta, abre compuertas, dije, ¿por qué no compartir lo que uno porta? Si para eso estamos aquí en la vida, ¿no? Para compartir.
Hemos dicho que has sido ganador en 30 ocasiones de los Poetry Slam. He descubierto que aquí en Madrid también se hacen una vez al mes. Hay un concurso, una edición mensual en la calle Augusto Figueroa número 3, en una sala que se llama...
Sí, el primer miércoles de cada mes.
El intruso. ¿En qué consisten estos concursos?
Bueno, es una competencia en realidad, pero la apetencia de competencia no está tan presente, no te creas, ¿eh? Yo creo que sobre todo es un espacio para compartir, suele ser un público mucho más atento, porque como el público tiene un rol activo, ya que valora lo que las actuaciones de cada poeta, y entonces suele ser un público muy muy atento y muy agradecido también. Uh-huh. Suele haber mucho compañerismo, mucho más talante, no, a ver cómo lo llamarlo, mucho más talento que mal talante. No, mucho talento, muchas formas de expresarse diferentes, y es una manera muy bonita de acercarse a la poesía, a gente que quizás no está habituada y que ve a la poesía como algo rígido o aburrido, y no, ¿por qué?
Arcaico, ¿no? Y es algo...
Arcaico, no, para nada, es algo vivo.
Es algo vivo y en continuo crecimiento.
Sí, sí.
Ni hombres, ni hembras, hambres, ¿cómo participa el público?
Bueno... en la medida que quiere, no obligamos a nadie. La idea es que el público comparta eso que porta, eso que para él le importa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿para qué? Para darnos cuenta de que en definitiva impartimos un todo y somos partes, pero si empezamos a no sentirnos aparte en ese todo que somos, ¿no? Entonces, el público participa también proponiendo, si quiere, palabras, me gusta cortar mucho la cuarta pared, el teatro es muy bonito, muy cercano también, entonces me gusta que la gente participe en la medida que quiere, en la medida que se sienta cómodo, no nos gusta presionar a nadie, el lema de la obra es pasar un grato rato, tiéndete y distiéndete, nada más, dejemos nuestro lastre, ¿no? El lastre que cargamos, el lastre de lustros.
Durante lustros, ahí está. Ya me estoy metiendo yo.
Exactamente, eso nos encanta porque realmente la gente se va enganchada, por suerte, trasciende la forma, que eso es lo que intentamos, ¿no?
Bueno, pues te podemos ver los domingos de septiembre, sí, en la Now 8 Teatro, es una sala madrileña, y los sábados de octubre, con esa nueva temporada de este original y atípico monólogo de Diego Mataruco. Búscale Mataruco con dos T's y dos C's. Hay mucho humor, hay ingenio, también eres músico, no sé si también habrá música.
Hay música en vivo, ¿también? Hay personajes, no quiero desvelar mucho, pero hay varios personajes que muestran nuestras diferentes caras, nuestras diferentes rostros, esta ristra de rostros que a veces arrastras y arrastro, que todos arrastramos.
Pues todos lo arrastramos y todos nos vamos hasta la sala madrileña, la Nao 8, ¿dónde está?
En la calle Nao 8, Metro Callao, muy cerquita del Teatro Lara, que es más conocido.
En todo el centro.
Muy bonito.
No hay pérdida. Diego Mataruco, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas, gruesas gracias, Beatriz, por invitarnos y permitirnos difundir esta información. Muchas
todos
gracias.
Todos los domingos de septiembre y los sábados de octubre, ¿eh?, en la sala madrileña La Nao. Hasta pronto.
Hasta suerte. Pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bachofer Abogados. Obligaciones convertibles, bonos convertibles, estructurados. Últimos días para reclamar. Recupere su dinero. Bachofer Abogados, 30 años de experiencia. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Siempre me ha preocupado mi futuro. Y ahora, a los 70 años, puedo estar tranquila. Los Nogales me ha asesorado y hemos encontrado la solución a mi medida.
Llame usted también. 91-331-3101 o losnogales.es. Los Nogales. Soluciones a medida. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos en la mañana en COPE Más Madrid. Gracias por elegirnos, por sintonizarnos. Ya sabes que estamos todavía de estreno en esta nueva temporada, que somos más, que llegamos más lejos y que nos puedes escuchar desde distintos diales de la Comunidad de Madrid. Si estás en la capital, por ejemplo, nos encuentras en el 94.8. Si estás en el norte de la región, desde Arganda nos escucháis en el 105.1. Los amigos y vecinos de Colmenar Viejo en el 97.5, todo el sur de la Comunidad de Madrid. Allí llegamos a través del 101.0 y en el corredor de Henares nos localizas en el 92.0. Hoy es lunes, es 12 de septiembre, ya como decía, llevo diciéndolo todo el programa, cada uno está en su sitio, hemos vuelto al trabajo, hemos vuelto a nuestras rutinas, han comenzado las clases ya los alumnos de secundaria y formación profesional, y quizás si te habías relajado este verano en tu búsqueda activa de empleo, has decidido ponerte las pilas. Pues yo tengo una importante información que nos llega desde el Rincón Asturiano, donde nos atiende ahora su propietario, José Manuel Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, buenos días.
Buenos días. En COPE te ayudamos, solemos decir siempre. Yo sé que en estos momentos en el Rincón Asturiano, que tiene dos rincones en Madrid, en la calle Delicias 26 y en el Rincón Asturiano de la calle Áncora 32, estáis buscando camareros, ¿verdad?
Pues sí, ahora mismo estamos buscando dos personas, una para ocupar el puesto de encargado y otro para camareros de sala.
¿Qué requisitos tienen que cumplir y qué formación tienen que tener o experiencia?
Bueno, sobre todo que tenga experiencia, ¿vale? Sean personas serias, responsables, que de verdad estén buscando este puesto que estamos ofreciendo nosotros. Uno que es para encargado, responsable de local, y otro que sea un camarero con experiencia sobre todo en comedor, en restaurante.
José Manuel, ¿quién está interesado, a qué teléfono debe llamar o a dónde tiene que dirigirse?
Si de verdad está interesado y de verdad busquen estos dos puestos que nosotros ofrecemos con mucha seriedad y de tiempo indefinido, debería dirigirse directamente a la calle Delicias 26, que es donde estoy yo, en un horario, por ejemplo, de 12 a 1 o de 5 de la tarde a 7, y venir directamente, yo creo que sería lo mejor, con una entrevista vis a vis.
En directo, claro que sí. Sí. Bueno, pues recuerda, calle Delicias 26, Rincón Asturiano, pregunta por José Manuel Blanco, que es su propietario, está ofreciendo dos puestos de trabajo. Gracias, José Manuel, por estar
gracias
con nosotros.
A vosotros y a todos los oyentes, muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Un
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues te lo habíamos adelantado hace algunos minutos y vamos a hablarte de una nueva disciplina deportiva que hemos descubierto en uno de los centros deportivos de Madrid capital y que nos ha llamado poderosamente la atención y era bastante ver por qué. Y es que la vuelta a la rutina en septiembre también está marcada para muchos por la búsqueda de experiencias nuevas y en algunos casos incluso vertiginosas. Algunos madrileños no se conforman con volver al gimnasio para estar en forma y están buscando emociones fuertes, ¿no? Sabedores de la existencia de este público, hay un centro deportivo en Madrid, ubicado en el barrio de Chueca, que estrena este año una nueva modalidad de clase colectiva, que es el Army Camp, que no es otra cosa que un entrenamiento intensivo en piscina, similar a los entrenamientos del ejército. Son sesiones de 5 o 6 minutos debido a la intensidad de este ejercicio. Está conmigo aquí en los estudios su entrenador y la persona que ha decidido crear esta nueva disciplina, que es Julián Velasco Benito, monitor y creador de Water Army Camp. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos un poco cómo se te ocurre esta idea tan loca que al parecer está teniendo muy buena acogida.
Bueno, la idea ya lleva años, llevamos 3 temporadas, esta es la tercera. Se nos ocurrió, pues bueno, nos pidieron en uno de los aniversarios, crearon actividades nuevas. Y bueno, pues a mí siempre me ha gustado el agua, siempre me ha gustado la natación y por qué no combinarlo con nuevos ejercicios, ¿no? Al final, cuando llevas 25 metros nadando y otros 25 y otros 25 y hacer así
2.000 metros... Mucha gente dice, es que es aburrido, ¿no?
Exactamente, ¿por qué no sacarlos del agua y hacer abdominales? ¿Por qué no sacarlos del agua y hacer flexiones? ¿Por qué no correr? ¿Por qué no, pues, en relevos? Hacer un montón de cosas que se pueden hacer y que hacen que la actividad se complemente con ese tipo de entrenamiento y que sea mucho más completa y divertida.
¿Y cómo te inspiraste en el ejército?
No, bueno, pues no es que sea militar estrictamente, sino que hacemos
que no
una...
Se asusten, ¿no?
No, que no se asuste nadie, porque es para todos los públicos y es adaptada. O sea, la adaptamos un poquito pues para que todo el mundo pueda venir y sobre todo que se divierta. Es una actividad que es muy divertida y bueno, se nos ocurrió por la proliferación ahora de las actividades de alta intensidad, ¿no? Pues como CrossFit, los entrenamientos militares que hacen fuera del agua. Y digo, pues ¿por qué no adaptarlo al agua y hacer de esto una actividad pues más divertida?
Y hasta ahora y después de 3 años, ¿quiénes son tus alumnos? Para que nos hagamos una idea del perfil de quien se apunta a tus clases.
Hay de todo, ¿sí? Hay de todo. Normalmente, pues bueno... la verdad es que la mayoría se han mantenido, es algo bastante positivo.
Eso es muy estimulante, entonces.
Y bueno, hemos pasado de una clase a tener 5 clases, de un monitor que era yo a tener ya 4 monitores, y bueno, la actividad va proliferando y la gente que viene es de todo tipo de personas, gente mayor de 16, 18 años, que viene pues a pasar un buen rato y a hacer una actividad bastante completa.
O sea, que te ha tocado entrenar a compañeros.
Sí.
De alguna manera, ¿no?
Sí, se han atrevido a meterse.
¿Y qué te decían?
Pues nada, han sufrido y muy contentos. Y al final, pues mira, ellos están ahí dando las clases ahora y felices.
Decía que la intensidad solo se puede mantener más o menos unos 5 o 6 minutos.
Exactamente. ¿No? Los entrenamientos de alta intensidad, al final no puedes estar 45 minutos, que es la clase, con un entrenamiento de alta intensidad, con las pulsaciones revolucionadas a todo el rato, ¿no?
Entonces, no queréis matar a nadie en el campo. No, esto se trata de estar en forma y de tener...
Y pasárselo bien, efectivamente.
Pues eso,
No, de momento, fíjate, en 3 años no llevamos ninguna lesión todavía. Entonces, no, al final con el componente acuático, pues reduce mucho las lesiones, ¿no?
El impacto, ¿no?
El impacto, las articulaciones, los movimientos son más suaves, más lentos, y entonces, pues bueno, se protege más la articulación.
Tiene un componente interesante, ¿no? Competitivo, como muchos deportes. Uno compite contra sí mismo si corre, por ejemplo.
Exacto.
Pero también compite contra otros.
Sí, sobre todo el componente competitivo es lo que le da el puntito a la actividad, ¿no? No es solo competir contra el compañero, sino competir contra ti mismo. El querer superarte, el querer hacer los ejercicios en el menor tiempo posible. Bueno, pues al final ese carácter competición contra ti mismo es el que te hace superarte, el que te hace mejorar. Sobre todo también el carácter cooperativo es importante en este deporte. Al final no solo compites, sino que cooperas también, hacemos ejercicios por grupos, por equipos.
Está muy bien, qué divertido, ¿no?
Y al final lo que hace es eso, cohesionar al grupo, crear muy buen ambiente, y al final lo que hace la actividad que funcione muy bien y que esté creciendo es eso, que la gente viene a divertirse y a pasárselo bien.
¿Y físicamente cómo nos vamos a sentir cuando llevemos a lo mejor, no sé, 3 meses entrenando en el Water Army Camp?
Lo bueno de esta actividad es que enseguida lo vas a notar, porque ¿sí? El primer día que vienes es intenso y la gente sale agotada.
Pero
y
vuelve.
Si vuelves, que ahí está el reto, si vuelves enseguida lo notas, porque la segunda clase la superas mucho mejor, la tercera clase vas mejor y la cuarta clase notas que realmente te has adaptado al grupo y que puedes terminar los ejercicios y hacerlo bien. Al final, bueno, la gente que viene y lo da todo, pues bueno, es un poco el desconocimiento de la actividad, te agotas también por eso, porque no sabes gestionarte. Bueno, cuando llevas un par de clases, 3 clases, pues te sabes gestionar también un poco mejor, pero la condición física también se nota que ha mejorado.
¿De momento solo estáis en un polideportivo de Madrid?
De momento solo en uno, en Escuelas de San Antón, como bien has dicho. Y bueno, esperemos que pueda seguir proliferando y que pueda llegar a mucha gente, porque realmente es una actividad que merece la pena.
¿Tenéis ganas de que vaya creciendo y
mucha, la
que
gente
pegue el salto?
Sí, ¿no? Hombre, mucha. La gente ahí está muy contenta con ello, los profesores nos lo pasamos muy bien y los alumnos están encantados.
¿Y nadie de fuera ha ido a interesarse por esta nueva disciplina y decir, oye, yo quiero llevármela también a mi polideportivo, quiero que formen a mis monitores?
De momento no, estamos a la espera, pero de momento no, todo va poquito a poco, pues ya te digo, vamos aumentando clases y vamos despacito.
¿Cuántos días a la semana se entrena?
Tenemos clases de 3 y de 2, como mucho 3 a la semana. Es un entrenamiento que es de alta intensidad y bueno, no se recomienda más de 3 veces a la semana y bueno, ya te digo, siempre lo combinamos con juegos, con cositas así para no forzar la máquina de muchos de los alumnos.
Para todos aquellos que nos están escuchando, ¿están a tiempo de apuntarse? ¿Hay plazas todavía para esta temporada que está a punto de comenzar? Porque a partir del día 15 de septiembre ya empieza la actividad también frenética en los centros deportivos de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, ya nos estamos desbordando. Ya ayer tuvimos la Jornada Europea del Deporte, la semana pasada, ayer tuvimos Jornada de Puertas Abiertas, vino un montón de gente a las clases, se están apuntando, pero bueno, nunca es tarde, ¿eh? Siempre te puedes apuntar, digo que bueno, tienes que saber que tienes que adaptarte un poquito al grupo y tener un poquito de paciencia para estar al mismo nivel que ellos, pero vamos, nunca es tarde y plazas hay todavía.
¿Y hasta ahora se animan más los hombres o las mujeres?
De momento hay más chicos.
¿Hay más chicos?
Hay más chicos. Yo también, sí. Bueno, la gente que hay por la mañana son más chicos. Yo estoy a las 12 de la mañana dando clase y hay más chicos. Pero bueno, las chicas también son guerreras y se van animando, ¿eh?
Bueno, pues si te interesa y quieres más información, Escuelas de San Antón, en el barrio de Chueca, Madrid, el centro deportivo donde se está impartiendo esta modalidad, que es el Army Camp o el Water Army Camp. Uh-huh. ¿Cómo lo llevaríamos al español? Entrenamiento acuático,
bueno,
del ejército,
al final es un poco, el nombre es un poco, pues bueno. Había que poner un nombre, decimos, bueno, que defina esto, pues que sea un entrenamiento fuerte. Es difícil de describir porque es mejor que lo vean, si tienen tiempo los oyentes, que se metan en YouTube a ver un vídeo, porque realmente es difícil de saber qué es si no lo ves. Es muy espectacular.
Y solo de verlo te quedas sin aliento, ¿eh? Porque yo lo he visto y digo, madre, el amor hermoso, qué sofocos. A ver, ¿cómo empezaría yo la clase y cómo la acabaría? Julián Velasco Benito es monitor y creador del Water Army Camp. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Bueno, pues nada, en un minutito apenas vamos a llegar ya a las 2 del mediodía y te decimos eso de hasta mañana. Vamos a empezar ahora a trabajar en el programa de mañana para que sea mucho mejor y te damos las gracias por escucharnos. Esto es La Mañana en COPE más Madrid. Teresa Fernández Almagro está en los mandos técnicos y en la producción Ana Pastor y Ramón de la Fuente. Aprovecho para recordarte que aunque el programa se acaba, nos puedes seguir en nuestras redes y dentro de un ratito podrás volver a escuchar el programa lo que más te guste en nuestros podcasts que subimos a cope.es. Nos encuentras en Twitter en @mananamadrid, donde precisamente hoy te preguntamos por la Semana de la Movilidad. ¿Qué tiene que pasar para que dejes el coche en casa y busques el transporte? ¿Mejorar el transporte público en Madrid? ¿Trabajar al lado de casa? ¿O que se encareciese el combustible? Y por supuesto también estamos en Facebook, en La Mañana en COPE más Madrid. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Adiós. You when you